con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de agosto de 2024. Último lunes del mes de agosto. Última semana del mes más veraniego, con permiso de julio. No deben ser pocos los que estén apurando sus vacaciones y hoy estarán pensando, este es el último lunes, que me da igual que sea lunes. Porque es verdad que el lunes tiene mala fama, el pobre. Tendemos a asociarlo con el día que nos corta el rollo del descanso para volver a la rutina de empujar una nueva semana. Pero los lunes también tienen cosas buenas y los hay, como Herrera, que suelen decir aquello de por fin es lunes. Y encima falta poco para volver a escucharle, porque ya la semana que viene comienza una nueva temporada radiofónica con el líder al frente de este programa. Así que hay que quedarse con esa parte buena. Y hasta que llegue ese esperado momento, yo si quieren les cuento que hoy nos espera una jornada de tiempo estable, con cielos despejados en casi todo el país, salvo por alguna lluvia que podría caer en puntos de la Comunidad Valenciana y Baleares. Ojo, por cierto, al fuerte oleaje en las costas baleares y catalanas. Calor va a seguir haciendo, aunque las máximas no pasarán de 35 en el suroeste, mientras en Canarias no pasarán de los 29. Bueno, si echamos un vistazo al torrente informativo, además de que el mundo está muy revuelto, con Israel y Hezbollah lanzándose el mayor ataque en 18 años en la frontera con el Líbano, mientras Hamas rechaza la tregua en Gaza, y con el chavismo aumentando la represión para atornillarse en Venezuela, y con Alemania conmocionada por el ataque yihadista de un refugiado que debería haber sido deportado en su momento, además de todo eso, esta semana arranca muy marcada por los problemas judiciales del gobierno. Por un lado está la carpeta de problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez, que es una carpeta que hoy volverá a estar abierta de par en par, porque el juez Peinado va a tomar declaración como testigos a cuatro directivos de diversas empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez. Eso mientras este fin de semana se han practicado registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario que, dicen algunas informaciones, maldice el día que conoció a la mujer de Sánchez, porque ahora, con una enfermedad grave que le hace estar ingresado, está metido en todo este lío. Lío provocado por haber impulsado de repente, con mucho entusiasmo, la carrera profesional de Begoña Gómez, al tiempo que Gómez se puso a recomendar de forma igualmente entusiasta a Barrabés en documentos escritos que fueron premonitorios, porque Barrabés consiguió varias concesiones públicas del gobierno que preside el marido de la señora Gómez. ¿Qué hubo de simple casualidad y qué hubo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios? Pues eso es lo que ahora está investigando la justicia. Esa carpeta del entorno familiar estará hoy abierta con permiso del hermano de Sánchez, que también lleva lo suyo, por cierto. Y luego está la carpeta que lleva por nombre escándalos judiciales que salpican al PSOE de Sánchez. Y ese expediente también nos lo encontramos abierto este lunes, desde que el pasado viernes el propio ministro Óscar Puente se encargara de reabrir de par en par la polémica por el caso Koldo.
Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad. Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada, se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar.
La tormenta que desató el ministro Puente y que ha hecho que José Luis Ábalos lance un disparo dialéctico al aire en forma de advertencia para el gobierno del que formó parte, comenzó el viernes con el anuncio del cese del número 3 del Ministerio de Transportes y un alto cargo de Adif. ¿Quiénes son los cesados? Pues 6 meses después de que estallara el escándalo y fueran investigados, Puente ha tenido a bien ofrecer la cabeza del subsecretario de Transportes y del director general del personal de Adif. El efectismo de anunciar los ceses durante la comparecencia en el Senado, coincidiendo con las conclusiones de la auditoría interna que encargó Puente, se comenta por sí solo. El caso es que 6 meses después el PSOE empieza a dejar caer a Ábalos de verdad, con una auditoría y unos ceses que dejan a los pies de los caballos al que fuera, curiosamente, la voz del sanchismo en la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa. y una pieza clave para que Sánchez retomara el control del PSOE y del gobierno. Puente no mencionó a Ábalos por su nombre, pero su sombra sobrevoló toda la comparecencia bajo la expresión «el ministro». Y la auditoría del gobierno le ha hecho un traje a «el ministro». Hemos conocido cosas como que, por ejemplo, el sótano del ministerio todavía guarda 1,2 millones de euros en mascarillas. Un stock que se explica por decisiones tomadas durante los días más locos de la pandemia, siendo la más peliaguda la que se tomó el 20 de marzo de 2020. Ese día, el ministro firmó una orden a las 19:55 para adquirir un máximo de 4 millones de mascarillas. Pero ese mismo día, a las 20:33, 38 minutos después, otra orden firmada por el ministro anula la anterior y dice que se compren no 4, sino 8 millones de mascarillas, el doble. Cuando los auditores han preguntado a qué se debió, el ahora fulminado subsecretario aseguró que Coldo le había dicho que el proveedor decía que o vendía 8 millones de mascarillas al ministerio o nada. Y dice los auditores que esas prisas y esa manera de abusar de las tramitaciones de emergencia, por más que fueran días locos en los que todo el mundo buscaba mascarillas, que esas prisas más parecen ligadas a la necesidad de la oferta que a la necesidad de la demanda. Es decir, que por momentos Transportes parecía pensar más en el que vendía que en el que necesitaba comprar. Hay que decir que la empresa de esa trama Coldo, que ha salpicado al PSOE, Soluciones de Gestión, se garantizó 20 millones de euros por esos 8 millones de mascarillas. En solo 38 minutos, Ábalos firmó dos órdenes que duplicaron el número de mascarillas para el ministerio. Y dentro del ministerio, Puertos del Estado tiene más de 2,8 millones de mascarillas sin acreditar su recepción, por valor de 7,3 millones. Se compraban mascarillas al tuntún y luego no está muy claro cómo llegaban. Pero es que además, el 25 de marzo, 5 días después de que se multiplicaran extrañamente las mascarillas para Puertos, se dio otra orden para adquirir mascarillas para Adif, el gestor ferroviario. En este caso, otros 5 millones de mascarillas por otros 12 millones y medio de euros. Y la auditoría señala el llamativo descontrol en torno a 1.100.000 mascarillas que no se sabe si llegaron a su destino. Tres cargos de Transportes aseguran que Coldo, asesor entonces de Ábalos y objeto de las alabanzas de Sánchez como el último Aizkolari socialista y tal y cual, se presentó en una ocasión, en medio de aquellos días locos de la pandemia, con dos pales en el ministerio con unas 25.000 mascarillas. ¿Usted ha visto la acta de recepción de esas mascarillas? Pues los que han hecho la auditoría tampoco. Y eso que repetimos, hay tres cargos de Transportes que han asegurado haber sido testigos del momento Aizkolari y Coldo llegando con palés al ministerio, como un mozo de almacén. Es importante señalar que la auditoría señala que las decisiones se tomaban literalmente a nivel ministro o su gabinete. Y lo peor, lo que más aleja a Ábalos, a Coldo, al PSOE y al gobierno de la teoría de que, bueno, en aquellos días locos se contrataba cualquier cosa al tuntún, fruto de la desesperación, es que también se hablaba o se habla de otras compañías que ofrecían el material más barato, en ocasiones hasta 40 céntimos menos por mascarilla, y sus ofertas se desecharon sin la debida argumentación técnica. Como si Soluciones de Gestión hubiese tenido la suerte de que su proveedor tuviese a su vez más suerte que otros proveedores a la hora de convencer al Ministerio de Transportes para colocarle su material. Claro, esto deja en muy mal lugar al gobierno y al PSOE, aunque con este movimiento el gobierno y el PSOE pretendan que todo recaiga en Coldo y en Ábalos, el antiguo hombre fuerte del sanchismo que, recordemos, cómo comenzó a esquivar las balas cuando saltó el caso Coldo.
El conocimiento de la trama, no, ningún. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia.
Ábalos empezó haciéndose el loco, se marchó del Grupo Socialista y se pasó al Mixto, al ver que el PSOE empezaba a hablar mal de él, pero ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó hasta ahora, porque ayer, en declaraciones al Mundo, Ábalos lanzaba un disparo al aire asegurando que no hay precedentes de que un gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP. Esto me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir vendrá, dice Ábalos. ¿Y qué puede venir? Pues el propio Ábalos ha dejado caer que lo mismo se le acaban las maneras caballerosas que ha tenido con su antiguo partido durante estos últimos meses, como dando a entender que podría apretar el botón nuclear de empezar a votar en contra de las iniciativas del PSOE en el Congreso, que es ya lo que le falta a Pedro Sánchez. Que Ábalos lo tiene muy complicado, lo ve cualquiera. y que resulta llamativo que siga sin haber sido citado a declarar en sede judicial, también. Pero no nos engañemos. El PSOE está haciendo algo que es, por cierto, muy propio de los calvinistas y los luteranos. Eso de la transferencia de la culpa. Es decir, la capacidad de desdoblarte y tejer un discurso en el que tú, que puedes estar salpicado por algún tipo de remordimiento, te las apañas para contar las cosas desde fuera. De manera que al final parezca que la cosa no va contigo y que al pecador prácticamente ni lo conoces. Yo hago la auditoría, yo me sorprendo de lo que han hecho, yo ejerzo de brazo ejecutor de la justicia anunciando que fulmino a esta gente, y al que era mi carne y mi sangre, porque era mi secretario de organización, y lo hizo como mi secretario de organización y ministro, ahora pues le llamo el ministro. Y no dicen el ministro que pasaba por ahí y que nosotros no conocemos de nada.com porque les queda muy largo. Si no, lo dirían. Pero han tardado 6 meses en cargarse a su número 3 en el ministerio y a un jefe de Adif. Y 6 meses en lanzar un verdadero cañonazo, repetimos, a la voz del sanchismo contra la corrupción y pieza clave la llegada de Sánchez al poder. El papelón de Sánchez, que se presentó en nuestras vidas como el adalid de la lucha contra la corrupción, teniendo ahora tantos casos de presunta corrupción abiertos, silbándole en las orejas, es un papelón. Nada está sustanciado judicialmente, es verdad, pero ya tenemos un ministerio teniendo que echar 6 meses después a 2 altos cargos y dejando en la picota al que fuera un pez muy gordo del sanchismo. Es una más de las muchas balas que Sánchez va a tener que esquivar a partir de septiembre. A algunas de ellas, como la crisis migratoria o el cupo catalán, les prestaremos atención en esta mañana de lunes. Pero antes, si les parece, vamos a repasar otros asuntos de gran importancia, sobre todo en clave internacional, que ya nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Noche relativamente tranquila en la frontera entre Israel y el Líbano después del intercambio de ataques entre el ejército hebreo y Hezbollah, el mayor desde hace 18 años. El ejército hebreo ha bombardeado el norte de la frontera con el Líbano para intentar frenar un inminente ataque masivo del grupo terrorista chií, y aún así, minutos después, ha logrado lanzar cerca de 320 cohetes y drones al norte de Israel, cerca de Tel Aviv. El ministro de Defensa hebreo ha declarado el estado de emergencia en el país, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu lanza este mensaje al grupo terrorista.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y para que los habitantes del norte regresen sanos y salvos a sus hogares. Y para seguir manteniendo una guerra, una regla sencilla: a quien nos haga daño, nosotros se lo hacemos a él.
Escalada y ataques cruzados que llegan justo cuando ha empezado en el Cairo una nueva cumbre para intentar alcanzar un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. La delegación israelí y la de Hamas han dejado la capital egipcia, aunque desde Estados Unidos aseguran que las negociaciones van a continuar. En Alemania ya está en prisión provisional el autor del atentado el pasado